que estamos intentando. Hablaba con Lila y con Néstor Serenelli, que son fanáticos del whisky. Me contabas alguna cosa del whisky que desconocía profundamente. No todos los whiskies son iguales. ¿De qué depende la diferencia de cada uno, de un whisky? Digo, ¿de un whisky de acá o un whisky escocés? ¿Qué diferencia puede haber?
Bueno, básicamente el whisky depende de la región donde se hace, donde se destila. Pero una de las cosas más importantes que tiene el whisky es la cebada, y también en el lugar donde se siembra la cebada, que es, digamos, la materia prima principal que tiene el whisky, aparte del agua. Justamente, la variedad de la cebada y la calidad del agua y el clima de añejamiento es lo que le dan la impronta al whisky que uno hace.
Ustedes acá tienen muy buen agua.
Sí, sí, el agua, bueno, es muy fácil de explicar el agua que tenemos en la cordillera. Es, yo considero que estamos con la mejor agua del mundo para esto, no tengo ninguna duda. Nosotros hacemos el análisis y el control de calidad en todos los laboratorios escoceses y ellos mismos lo reconocen que tenemos una de las mejores aguas del mundo.
Y la cebada, porque se habla de malta, ¿cómo hago la malta de la cebada?
Bueno, la cebada, la malta es justamente el proceso de germinación de la cebada y posteriormente secado. Cuando uno prueba esos whiskies ahumados, es que se utiliza, por ejemplo, humo de turba para el proceso del secado de la malta. Nosotros la malta que estamos utilizando en este momento es toda malta importada de Escocia, porque en la Argentina no tenemos una malta adecuada y una cebada adecuada para whisky. Sin embargo, este año lo que hicimos fue traer dos variedades y las implantamos acá en nuestra región, en la zona del Maitén, para hacer ya el proceso en su totalidad, con desde la siembra, el malteo y la destilación.
Para hacer todo acá. Estoy hablando con Néstor Serenelli, con Lila, que es su esposa, que fundaron la Alazana en el 2011, la primera destilería de whisky de malta de Argentina, con un producto que ya ha sido premiado en Escocia. Y vos me decís que hay ahora una idea de que se puede hacer también la cebada acá, como para que hacer finalmente todo el whisky acá.
Sí, lógicamente nuestra pasión nos lleva a desarrollar esta idea que tenemos nosotros, que es desde el campo hacia la botella. Vincular 100% el whisky con una bebida que nace en el campo. Y estamos en la Argentina. El sentido dice que tenemos que esa cebada cultivarla nosotros acá.
¿Cuáles son los principales obstáculos que tenés para hacer tu whisky, la Alazana, en el Bolsón?
En realidad, cuento con los obstáculos que tiene cualquier emprendedor, pero básicamente estamos bien, estamos contentos, estamos en la región donde queremos, estamos en el lugar donde queremos, nuestro lugar en el mundo, y estamos felices de estar acá.
¿Y no sos de quejarte?
No.
¿Sos de trabajar?
Sí, bueno, lógicamente, nosotros tenemos la política que tenemos en la familia, porque este es un negocio de familia, es cerrar la puerta, mirar hacia adentro y solucionar los problemas que tenemos hacia adentro.
Y hablando del proceso del whisky, el whisky va en toneles como el vino, digamos, ¿no? Pero tienen que ir en toneles especiales. ¿En qué toneles va?
Sí, bien. Bueno, nosotros principalmente las barricas que usamos son todas barricas de roble. Ajá. El roble puede ser roble americano, roble francés. Lo importante es qué tuvo antes la barrica.
Ah, no son barricas nuevas, son barricas que ya han sido usadas.
La mayoría sí, son barricas que tuvieron algún tipo de uso anterior. Y bueno, la mayoría de las barricas que tenemos son barricas de ex bourbon americano, esas las traemos de Kentucky. Las importamos directamente de Kentucky.
¿Y qué toma el producto de ustedes de esa barrica?
Toma cosas propias de la madera, del roble, y también cosas de lo que tuvo antes la barrica. Después también hay diferentes tipos de barricas que se pueden usar. Barricas especiales que tuvieron Jerez, que tuvieron Oporto, que tuvieron Cognac, algunos vinos especiales como la partida que tenemos ahora en botella, que es una terminación en barricas que tuvieron vino Chardonnay de la bodega de Alfredo Roca.
Ahora, el whisky se llama la Alazana por los caballos, ¿no? Sí. Vos tenés relación con caballos también, sí, aparte del tema del...
Sí, a ambos nos gustan muchísimo los caballos. Y bueno, nosotros empezamos ya hace casi 13 años, empezamos con un centro de equinoterapia en la chacra, que se llamó siempre la Alazana por una yegua alazana que teníamos nosotros, que queríamos mucho. Y bueno, en realidad los caballos siempre fueron una parte grande.
¿Qué es un centro de equinoterapia?
Nosotros, en realidad, bueno, yo como profesión soy kinesióloga. Y bueno, desde mi profesión abarco con los caballos, o sea, utilizo los caballos para la terapia de personas que tienen alguna discapacidad o alguna dificultad, especialmente motriz.
¿Y se relacionan con los caballos estos pacientes?
Sí, en realidad la relación no es menos importante, pero la base de la equinoterapia es el movimiento, el movimiento que le produce el caballo a la persona que va montada. El movimiento es equivalente al movimiento del andar nuestro, del caminar nuestro.
Claro.
Entonces estimula toda la musculatura, la parte neurológica, la parte vestibular, el equilibrio, diferentes sensaciones.
El alazán es gris, ¿no? Es medio como grisáceo, ¿no? Marrón.
El pelaje alazán es el cobrizo, el cobrizo. Típico color del caballo cobrizo, castaño.
Como el color de whisky.
Exactamente, como el color del whisky y como el color del...
Son fanas, ¿eh? ¿Se puede hablar de una denominación de origen del whisky de la alazana?
Sí, por supuesto. Uno si se nota que en todas las botellas de whisky, en las marcas de whisky... Uh-huh. Figura el origen donde está hecho, en la distinta región de Escocia o en la zona de Irlanda en el que está hecho, y nosotros, lógicamente, este es un whisky patagónico. Le da, justamente al leer en la etiqueta, el tomador de whisky, que el whisky está hecho en la Patagonia, ya el tomador de whisky se imagina con lo que se va a encontrar.
Claro.
Con el clima manejamiento, con el tipo de agua.
Esa es algo muy específico, muy claro y muy diferencial.
Es muy diferencial, sí.
Estamos también con Hernán Testa, que es ingeniero agrónomo, especialista en producción de lúpulos, habíamos dicho, no sé si lo habían escuchado ustedes porque se cortó. Y Hernán, ¿por qué es importante el lúpulo en la cerveza?
Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme, Osvaldo. La verdad que es un honor estar acá, también compartir con Néstor y con Lilia, quien le enseñó a andar a caballo a mi hija Aguada, así que soy agradecido por todos lados. Bueno, el lúpulo es importante acá, desde mi punto de vista, porque es el segundo cultivo de importancia económica, después de la frambuesa.
En
la comarca andina, el paralelo 42, cuyos principales municipios serían El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, sin dejar de lado el Maitén, donde Néstor produce su cebada, Epuyén, y me debo estar olvidando algunos parajes. El lúpulo llegó en la década del 50, se quedó. En un momento tuvo bastante mayor auge, sobre todo en la década del 80, llegó a haber 30 y pico de productores.
¿Hoy
Argentina no?
No,
hoy hay menos de 10.
¿Qué pasó en el medio?
En el medio hubo años malos para el lúpulo, para el mercado del lúpulo a nivel mundial, con precios muy bajos, muy deprimidos. Europa del Este con grandes volúmenes de producción, algunas variedades que aparecían y revolucionaban un poco el mercado por sus contenidos analíticos. Y en este momento el lúpulo está pasando por un buen momento, sobre todo ligado al auge de la cerveza artesanal.
Claro,
diría yo que no está decreciendo, y venimos de muchos años de decrecimiento, 5 hectáreas menos, 10 hectáreas menos. Bueno, ahora,
o sea que se paró el decrecimiento,
¿eh? Se paró el decrecimiento y habría posibilidades o señales de mercado y de otros
porque
tipos.
se abren cervecerías artesanales en todo el país como hongos.
Totalmente, viste, Osvaldo, que ya no queda más gente que no tenga un amigo que haga cerveza.
Todo el mundo, si te quedas parado, mirás para atrás, te pusieron una cervecería artesanal en algún momento.
Tal cual. Entonces, bueno, el lúpulo, que históricamente fue bastante dependiente de Quilmes, era, por decirlo claro, con certeza, era un monopolio. Quilmes, gracias a Quilmes existe el lúpulo en Argentina, y gracias a Quilmes se mantuvo. Y Quilmes sigue siendo un importante jugador. Lo cierto es que en años muy malos, Quilmes paga el precio internacional, y si se consigue un poco más barato en Alemania o en Polonia o en Estados Unidos,
va a comprar ahí.
Claro, y a veces por cuestiones macro y microeconómicas perdemos competitividad.
Claro.
En el lúpulo no hace falta imaginarse que el costo laboral es alto, ya que es una actividad agronómica intensiva, y por definición llamamos actividades intensivas aquellas en donde la mano de obra explica más del 50% de su costo.
Para que quede claro, porque la mayoría de los oyentes jamás han visto una planta de lúpulo, ¿cómo es? Es una enredadera, ¿no?
Básicamente es una enredadera, es perenne, es decir, que no la plantamos todos los años. Lo que sí es anual es la parte aérea, es como una gran raíz o un tallo subterráneo repleto de yemas que vive bajo tierra y que a fin de agosto aquí en El Bolsón empieza a emitir brotes, para lo cual hay que ponerle un tutor, que suele ser un hilo, que puede ser sintético o biodegradable. Dentro de los biodegradables podemos usar coco o sisal, y se le coloca un hilo a cada planta, que van 3.333 por hectárea, o sea que son un montón de hilos, porque son dos hilos por planta. Son más de 40 kilómetros de hilo por hectárea que usamos.
Así que de paso revolucionan la industria del hilo.
Claro, el productor de lúpulo es normal que vaya a comprar 40 kilómetros de hilo. Son estadísticas curiosas.
El lúpulo, ¿qué parte del componente de la cerveza es?
Bien, el lúpulo es el responsable de aportar amargor. La cerveza, por definición, es una bebida amarga. Si no tuviese lúpulo, al ser un cereal fermentado, debería tener especialmente notas dulces. Y sin embargo, es predominantemente una bebida amarga, no tanto una cerveza escocesa.
Whiskey, wake up, shake it off and repeat.
No quieres que lo consideren más o menos moderno.
Claro, correcto.
Porque si no sabes que es una cerveza IPA, te miran mal.
Sí, la verdad que sí. Bueno, para los que no lo saben.
¿Qué quiere decir IPA?
Claro, IPA quiere decir India Pale Ale. Una Pale Ale es un estilo típico londinense, y cuando ocurrió la conquista económica y militar de la India, siglo XVII en adelante, muchos señores del Reino Unido
probaron lo que era bueno.
Claro, en realidad muchas personas de Inglaterra se tuvieron que ir a vivir a ciudades como Bombay o Calcuta, y podían soportar, cuenta la leyenda, que podían soportar el destierro, pero la cerveza Pale Ale, transportada en barco en periodos bastante largos, llegaba en un estado a veces no tan bueno. Y como el lúpulo es un conservante natural, alguien tuvo la idea de ponerle más lúpulo. Entonces el estilo Pale Ale se degeneró un poco hacia un estilo más apropiado para la India, que en realidad era para los mismos tomadores de Londres que ahora estaban en la India.
Estaba pensando en la importancia del momento del Imperio Británico, ¿no? Nos ha dejado estas bebidas, ¿no? De alguna manera, me contabas fuera de micrófono, Néstor, que los escoceses y hacían whisky que en realidad no era para los ingleses, era para ellos, y ellos usaban barricas que les dejaban los ingleses, ¿no?
Sí, en realidad, antiguamente se añejaba en barricas de ex-jerez o brandy que llegaban a las islas, que traían los ingleses. Los ingleses tomaban mucho jerez y mucho brandy. El whisky es una bebida rural, escocesa, irlandesa, que los que cultivaban cebada y la malteaban, lo preparaban y utilizaban esas mismas barricas.
Que eran desechadas por los ingleses.
Eran desechadas. Después, con el furor del bourbon de los Estados Unidos en el siglo pasado, empezaron a utilizar las barricas de bourbon. Siempre el whisky escocés, el whisky de Malta, utilizó barricas usadas. Eso es lo que hace que tenga un equilibrio entre el destilado y la extracción de taninos de la madera, que no sea un whisky tan fuerte en madera como los whiskies americanos, que por ley tienen que ser añejados en barricas nuevas, ¿verdad?
Ah, ¿por ley?
Sí, en Estados Unidos por ley se añeja en barricas nuevas.
Mira vos. ¿Esta es la zona más importante del lúpulo en el país?
Sí, correcto. Tenemos dos pequeños polos de producción de lúpulo. Uno es el Alto Valle del Río Negro, que es donde realmente nació el lúpulo. El lúpulo se probó en Argentina primero en el Valle de Uco, en Pareditas. Uh-huh. En la década del 20 o 30.
Mendoza.
Sí, correcto. Y después en Sierra de la Ventana, y también un poquito más al sur de Mar del Plata, en Nicanor Otamendi. Uh-huh. Y no tuvo resultados positivos en ninguna de las tres zonas, hasta que en el año 48 del siglo pasado se implanta la primera hectárea comercial en Cipolletti con bastante éxito. Entonces, ahí nace el lúpulo en Argentina ya con escala comercial, todo propulsado desde Quilmes, y después 10 años más tarde llega al Lago Puelo, y un año más tarde al Bolsón, que somos localidades vecinas, hoy prácticamente unidas, sin campo en el medio. Y hoy Bolsón tiene 140 hectáreas de lúpulo, perdón, Bolsón, Lago Puelo. Para ser preciso, hay 120 en Bolsón y 20 en Lago Puelo.
No parece muchísimo.
La verdad que no es muchísimo. Es mucho desde el punto de vista del impacto que tiene en la economía regional. Esas poquitas hectáreas generan unos 16.000 jornales de trabajo genuino, que para esta zona de 40.000 habitantes es significativo. Claro. No es impactante, pero es significativo. Claro. Y en Alto Valle queda solamente la chacra de producción de la empresa Quilmes, algunos emprendimientos nuevos, pero que hoy no están comercialmente en explotación comercial. Uh-huh. Pero bueno, Quilmes tiene sus 20 y pico de hectáreas en Alto Valle y...
Pero vos me decís que dejó de crecer, y puede ser que empiece a crecer debido al auge de las artesanales, por ejemplo.
Yo digo que sí, realmente hay un auge a todo nivel. La industria, la cerveza industrial, no nos olvidemos que la gran mayoría de la cerveza que toma la humanidad es cerveza industrial. En Argentina estamos muy sorprendidos por toda la cerveza artesanal que está floreciendo, y sin embargo explica menos del 4% del consumo.
¿Ah, sí?
Sí, hoy en Argentina estamos, según las estadísticas más recientes, estamos en 41 litros por habitante año, y menos de 4 litros por habitante año son de cerveza artesanal. Y
¿Cómo nos engañan los sentidos entonces?
Es verdad. ¿No? Bueno, la verdad que Bolsón y Lagopolo no siguen esa estadística. Claro, yo creo que localmente tomamos mucha más cerveza artesanal, claro. Si bien las cervezas industriales son presentes, uh-huh. Y no a todo el mundo le gusta el uh-huh. cuerpo y a veces el contenido de lúpulo de la cerveza uh-huh. artesanal. Pero lo cierto es que hay bastante más para crecer. Estados Unidos, que tiene un auge total de cerveza artesanal desde la década del 90, está en entre 13 y 14% de cerveza artesanal, el resto es industrial.
Un crecimiento todavía potencial enorme.
Creeríamos que sí.
¿Cuáles son, como recién le preguntaba a Lila y a Néstor, cuáles son los principales inconvenientes u obstáculos que tienen los productores de lúpulo en la región?
Pues es una pregunta buenísima y un poco difícil.
Gracias, me voy.
Me parece que uno de los impedimentos es el costo de la tierra. La verdad es que implantar una hectárea de lúpulo cuesta alrededor de $25,000. Epa. Pero la hectárea acá no vale $25,000. Vale bastante más. Hasta 4 veces vale eso. O por lo menos, no se sabe.
$100,000.
Sí, sí. Si uno va a una inmobiliaria a comprar una hectárea, es probable que encuentre valores. No digo que sea una regla, tampoco digo que ese sea el precio, pero uno a veces construye un precio a partir de los ofertores. Okay. Y muchas veces piden $100,000 por una hectárea. Y yo vengo de formarme 2 meses en Alemania, en la zona productora de lúpulo más grande del mundo, en Hallertau, y allá la hectárea vale 22.000, 24.000 euros. Y son muy buenos campos. Bueno, acá también son muy buenos campos, pero vale el cuádruple.
¿Y eso por qué?
Y posiblemente porque es un valle privilegiado, con bastante presencia de, con bastante poca presencia de viento, bastante codiciado por toda una gran población costera que sufre mucho viento, como Trelew, Comodoro y más al sur también, especialmente proveniente de polos petroleros, que quizás, claro. Sin entrar en temas complicados de los cuales no conozco mucho, pero por ahí vienen con otro poder adquisitivo a comprar tierra. Claro. Creo que es un análisis muy largo de por qué vale tanto.
¿Y esas tierras para qué se usan en general?
Y esa es la parte triste del relato. No es que esas tierras están en producción de otra cosa. Esto no es una pelea frambuesa-lúpulo. Uh-huh. Esto, desde mi punto de vista, quizá un poco pesimista, es una pelea cultivo versus tierra no trabajada, un poco abandonada a la especulación de a ver si lo loteo, si no lo loteo. Quizá, bueno, Néstor y Lilia son también productores locales y por ahí pueden dar también una opinión al respecto. Creo que es un tema complejo. Pero
¿ustedes
sin duda
problema con ustedes precisan mucha tierra?
Bueno, sí, la problemática de la tierra es como dice Hernán, ¿no? Las tierras son de familias, que las familias crecen, los hijos crecen, se dividen, se lotean y hay un alto valor de la tierra, como pasa en muchos lugares del país.
Claro.
Eso es una cosa que claro. Yo lo veo hasta también natural, ¿no? Va creciendo la familia y los chicos quieren vender, cada uno quiere quedarse con su pedazo y se van dividiendo, claro. Y hay un negocio inmobiliario muy importante. Y también en los últimos años ha disminuido todo lo que es la actividad agropecuaria, de frutillas, de frambuesas, de la fruta fina que se producía acá, y al no ser rentable, el negocio pasa por el loteo, las familias lotean.
Claro, eso sí. Se deja de producir y se hacen los loteos.
Yo no creo que nadie vendería la tierra si la tierra fuera rentable.
Claro, si los productos de la tierra fueran rentables sería...
Nadie la vendería.
Debería ser otra cosa.
Sí, también es cierto que hoy el lúpulo es un cultivo rentable, la frambuesa también, la frutilla también, y debe haber unos cuantos más que me estoy olvidando. Uh-huh. Pero bueno, hay que asumir un montón de riesgos, hay que poner a girar capital, hay que claro. entregarse al riesgo climático, uh-huh.
Hay que tener una pasión como tienen Néstor sí. y Lila, o como tenés vos por
claro.
el trabajo,
¿no? Y hay que trabajar muchísimo. Otro factor, vos me preguntabas cuáles son las limitantes. Yo diría que las primeras dos son... O conocer ciertos aspectos que se aprenden en la universidad. Hay gente muy calificada para tareas manuales y cuesta conseguirlo. Cada vez escasean más. Bueno, las leyes laborales para los rurales a veces no son las más favorables, claro. Y aún respetándolas, hay otras actividades que compiten.
Claro. Lila, Néstor, Hernán, tengo que dejarlos. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Tengo que dejarlo porque va al informativo. Muchas gracias por haber estado acá. Me quedaron 20.000 cosas para charlar, pero volveré seguramente.
Gracias a vos.
Gracias por invitarnos.
Un día que no se corte. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.